Ahora, en fin de semana.
COPE. Estar informado.
Los socios de gobierno de Sánchez se unen a las consignas del PSOE y enmarcan los WhatsApps con Ábalos en el ámbito privado. Antonio Herraiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. En la última entrega del serial de los WhatsApp de Ábalos, El Mundo publica una conversación entre el exministro y Rodríguez Zapatero. El mensaje es del día en el que se debatió la moción de Santiago Abascal y Vox a Pedro Sánchez. Zapatero presume de su amistad con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y le encarga a Ábalos: dile a ese facha que es mi amiga. Desde Sumar, socio del gobierno del PSOE, evitan mojarse. En la mañana del fin de semana de COPE, Lara Hernández, coordinadora de Sumar, ha repetido todo el argumentario de Moncloa y de Ferraz.
Tiene que hacer uso de estas conversaciones privadas que, permítame la expresión, son irrelevantes políticamente. Vamos, las tiene que poner en el centro, incluso en el propio hemiciclo.
Pedro Sánchez encara la recta final de la semana marcada por la filtración de esos WhatsApp, también por el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, que desliza que Begoña Gómez aprovechó su proximidad a Sánchez para vender favores. Este sábado el presidente trata de ganar oxígeno como invitado a la cumbre de la Liga Árabe en Bagdad. El presidente ha recuperado la bandera de Palestina para marcar perfil un año después del reconocimiento como Estado. El gobierno promueve una resolución ante Naciones Unidas contra Israel por sus acciones en la Franja de Gaza. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa presume de que Sánchez seguía por la coherencia, situándolo en el lado correcto de la historia. La solución presidencial pasa por convertir Jerusalén Este en la capital de un nuevo Estado palestino e incluso reclama la vuelta de las fronteras de 1967, lo que representaría la devolución de los Altos del Golán, un punto hidráulico estratégico para el Estado hebreo. En el afán por recabar apoyos en el seno mismo de la Unión Europea, su hoja de ruta, Pedro Sánchez mira a una conferencia internacional prevista el próximo mes en Nueva York.
Esta noche, en una entrevista en la cadena Fox, el presidente de Estados Unidos ha vuelto a insistir en su plan para expulsar a 2 millones de palestinos de la Franja de Gaza y llevarlos a otros países árabes. Trump ha puesto su mirada en la crisis humanitaria en Gaza, pero ha recordado también el origen de la respuesta israelí.
Hay que recordar que hubo un 7 de octubre que todo el mundo olvida. Fue uno de los días más violentos en la historia del mundo. No de Oriente Medio, del mundo. Las cintas están ahí para que todo el mundo las vea. Nunca debería haber sucedido. Ahora, si yo fuera presidente, nunca habría pasado.
Roma se prepara para el día grande del jubileo de las cofradías, que reúne a más de 100.000 fieles. 3 imágenes representan a España en la gran procesión que va a comenzar a las 2 de la tarde. El Cachorro de Sevilla, la Virgen de la Esperanza de Málaga y el Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León. En Roma está Andrés García Tienza.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy buenos días. Pues hasta ahora 10:03 aquí en Roma, día totalmente soleado, espléndido, con 16 grados en el centro, pues de una ciudad que en solo unas horas va a coger la gran procesión del jubileo de las cofradías. Todo comenzará a las 2 de la tarde desde la Plaza Chelimontana. Serán 8 cofradías en total, las que procesionen por el entorno del Coliseo y el Circo Máximo. Y como dices, 3 españolas: Jesús Nazareno de León, que será llevado por 360 braceros, el Cristo de la Expiración de Sevilla, el Cachorro, que por cierto ya está colocado en su paso, al igual que la Virgen de la Esperanza de Málaga, que ya está sobre su trono y será llevada por 527 portadores, como Pepe Núñez. Viene desde Luxemburgo y lleva más de 20 años portando a la Esperanza cada Jueves Santo.
Se vive con emoción, con nerviosismo, porque no sabes a dónde vas, qué recorrido, demás, pero se vive con mucha alegría y también pues, por vivir algo histórico y algo muy bonito, que tiene, eso es lo que se espera.
Está previsto que el recorrido de la gran procesión se complete en unas 6 horas y media. Por cierto, desde las 3 de la tarde se va a poder seguir en directo a través de la web de COPE Málaga.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sábado sin fútbol en Primera División, Alejandro Salguero.
Porque toda la jornada de Liga, la penúltima, se va a disputar mañana a las 7 en horario unificado. Sí hay fútbol en Segunda, donde anoche el Levante, que se coloca líder, dio un paso de gigante hacia Primera, ganando por 1-0 al Albacete, gracias a un gol de Pepe Sánchez en propia puerta. Al margen del fútbol, es jornada de polideportivo y toda la actualidad pasa por Italia. En el Masters 1000 de Roma habrá final esperada entre Sinner y Alcaraz, número 1 y número 2 del mundo. En el Giro, pendientes de una jornada de media montaña, en la que Ayuso, ganador ayer, se encuentra solo 4 segundos de Roglic en la general. Y en el Gran Premio de Emilia-Romaña a las 4 la clasificación. Ayer en los libres, grandes sensaciones de Carlos Sainz con el Williams. Y en la NBA ya tenemos final de la conferencia. Este se van a enfrentar los New York Knicks y los Indiana Pacers.
Gracias, Alguero. Te acompaña ya el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido amigo, nos encontramos dentro de una hora, Antonio, para más noticias. Y aquí empieza efectivamente Fin de Semana de COPE con Cristina.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, bienvenidos a Fin de Semana en este semipuente, porque hay que ver la de pueblos y ciudades de España que tienen a San Isidro por patrón y han decidido tomárselo con calma estos cuatro días. Hoy es 17 de mayo, día de San Pascual Bailón, que ojo, no se llamaba así porque bailase frenéticamente, sino por su apellido, porque era hijo del labrador aragonés Martín Bailón. Además, la mayor parte del tiempo lo escriben con Y en lugar de I latina. Sí, es verdad que la tradición popular ha asimilado el nombre de este franciscano que vivió en Alicante y que adoraba con entusiasmo la Eucaristía a su profunda piedad y repite que bailaba de alegría cuando rezaba. Bueno, pues bienvenido sea. Falta nos hace una advocación bailona tan positiva. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo el equipo que trabaja para ti sábados y domingos en la cadena COPE de 10 a 2. Coge la radio de pilas, ahora que gracias al apagón la has sacado del armario, y te sientas fuera en un pollete al sol y disfrutas de este sábado que viene con excelente tiempo y en el que muchos lugares alcanzarán los 30 grados. Te lo digo porque te advierto que esto no es definitivo, sobre todo para la mitad norte de la península, y por eso hay que aprovechar. Atención a los meteorosensibles como servidora, porque el domingo por la noche cambia la cosa y entra una dana por el Atlántico que traerá chubascos acompañados de tormentas que recorrerán la península de este a oeste, desde Cáceres, Albacete aproximadamente, saliendo finalmente por Baleares el martes. Y aunque el semipuente blanquea la cosa, nadie en el gobierno va a poder evitar el escándalo que se está montando desde que se supiese que Pedro Sánchez ordenó personalmente por escrito al corrupto ministro José Luis Ábalos que salvase la compañía aérea Air Europa, solo 5 días después de que su dueño, Javier Hidalgo, llamase a su mujer, Begoña Gómez, diciendo que no podía hacer frente a los acreedores y que necesitaba ayuda. Las fuentes son de toda relevancia, son de la UCO, de la Guardia Civil, y establecen que el presidente Sánchez le pidió a Ábalos que meditase cómo enfocar la operación de rescate. Es la primera vez que Sánchez aparece directamente implicado en el rescate de la compañía aérea. Y esto es tráfico de influencias y prevaricación. El rescate de Air Europa fue finalmente aprobado por el Consejo de Ministros 2 meses después de estos mensajes, el 3 de noviembre de 2020, por 475 millones de euros que se pagaron con dinero del contribuyente para ayudar a un amigo de Begoña Gómez. Alberto Núñez Feijóo pedía esta semana la dimisión del presidente.
Usted no era el uno que pasaba por allí, era el uno que estaba al tanto de todo. Por eso lo sabía y lo tapó, porque participó, señor Sánchez, porque participó. Tanto esfuerzo en borrar el móvil del fiscal general del Estado, y lo que también había que haber borrado era el móvil del señor Ábalos. Váyase. convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Váyase.
Veremos cuánto aguanta Sánchez la indignación de la gente, porque esto no sienta nada bien en la calle. Para colmo, el presidente de Globalia, que es la empresa de Air Europa, habría sobornado a Ábalos para fluidificar la cosa con $500,000, como ha revelado Leonor González Pano, exnovia del conseguidor de la operación Víctor Aldama. Los 500.000 euros fueron entregados en efectivo, contante y sonante, al ministro. Ayer, la Audiencia Provincial de Madrid, que examina otro caso, el de la cátedra creada para Begoña Gómez en la Universidad de Madrid, admitió que Pedro Sánchez sea citado por el juez Peinado. Resulta útil y pertinente que declare, dice el texto, porque hubo múltiples reuniones para la creación de la cátedra celebradas en la Moncloa y el presidente estuvo presente en alguna de ellas. Final de las comillas. O sea, el marido utilizó su cargo para favorecer la carrera de la mujer. Esto después de haber utilizado el cargo para seguir los consejos de la mujer para que nosotros pagásemos el rescate de las compañías de sus amigos. Compañías que a su vez habían puesto siempre dinero en el proceso laboral de su esposa, tanto en las empresas que la relacionaban con África como en las que la relacionaban con la Complutense. Global y estaba ahí poniendo dinero. Por eso Begoña Gómez ayudaba a Hidalgo. El tribunal exonera ayer de esas operaciones de enchufe al rector de la Complutense y rechaza que el juez Peinado se meta en el caso de Europa, que tendrá que seguir otros cauces. Son corrupciones diferentes, la de la cátedra y la de la compañía aérea. Levanta también el tribunal la imputación del exconsejero madrileño del PP, Juan José Güemes. Entre tanto, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, ¿a quién pertenece, para quién trabaja la Fiscalía?, no cesan de moverse con recursos para defender a la familia del presidente y al fiscal general del Estado. Recordemos que el fiscal García Ortiz participó de la batalla política del PSOE contra Isabel Díaz Ayuso, la presidenta del Gobierno de Madrid, filtrando a la prensa los datos fiscales de su novio para intentar perjudicarla en su situación política. El novio en cuestión declaraba en privado, y se supone que con el amparo del fiscal, estar dispuesto a devolver el dinero que no había tributado y llegar a un acuerdo con Hacienda. Pero al gobierno le interesaba señalarlo como defraudador público. Aunque García Ortiz, el fiscal, borró todos sus mensajes y cambió de móvil una semana después de que el Tribunal Supremo abriera causa penal contra él, la UCO ha reconstruido las conversaciones gracias a los mensajes intervenidos a su colaboradora, Pilar Rodríguez. Así que el próximo viernes, atención, el juez Hurtado tendrá que decidir si procesa a García Ortiz y a su fiscal jefe ante la abrumadora suma de prueba contra ellos. Hay más escándalos que conviene resumir. El imputado en el caso del hermano de Pedro Sánchez, enchufado en la Junta de Extremadura, el imputado se llama Miguel Ángel Gallardo, que es uno de los enchufadores, ha dejado la presidencia de la Diputación de Badajoz. Se convierte en mero diputado y tú dirás, uy, qué paso, de humildad. Bueno, es que de este modo se acoge al aforamiento y dificulta la investigación. Y por su parte, y con relación a las fiestas con prostitutas, porque es que aquí una no da abasto, que José Luis Ábalos, el exministro, protagonizó en el Parador de Sigüenza, el ministro Óscar López ha protagonizado esta semana una tensa comparecencia en el Senado, negando saber nada. Mirad, España irá muy bien económicamente, pero si a la opinión no le importa todo lo que he resumido sobre la mujer del presidente, su hermano, su fiscal general y su exministro, apaga y vámonos. La oposición ha convocado, ya lo sabes, un congreso en junio para poner en forma al partido, que la verdad no está muy lucido, y es su deber canalizar la indignación popular ante esta extorsión al bolsillo de la gente. Hay encuestas en el PP que revelan que votantes y simpatizantes piden una contundente reacción y subrayan que solo Ayuso está en la línea de pararle los pies a Sánchez. El Partido Popular debería tener en cuenta estas tendencias. Y vamos al capítulo de la política internacional. Brevemente, Rusia y Ucrania han acordado el intercambio de 1.000 prisioneros de guerra de cada lado. Puede parecer una medida menor, que desde luego no resuelve la guerra, pero para 2.000 personas puede suponer un enorme cambio de vida. Desde luego no significa que las conversaciones en Estambul, en Turquía, hayan tenido éxito. Primero porque Putin se negó a acudir. Segundo porque el dictador prepara un recrudecimiento de la ofensiva militar aprovechando el verano. Europa, que es menos ingenua, recrimina la falta de pasos contundentes para la paz y considera que no habrá progreso mientras no se le paren los pies al ruso con sanciones más severas. Bruselas prepara nuevas medidas que apuntarán a los sectores energéticos y financieros y que buscan afectar la economía de Moscú, como ya ha pedido Volodymyr Zelensky. Y si hay un asunto económico que preocupa a las familias, a los padres, a los hijos en España, es el de la vivienda, y de vivienda vamos a hablar a continuación. Porque mientras algunos no sabemos cómo resolver el futuro de los hijos que no pueden comprar desde luego una casa y que viven en habitaciones compartidas, debo reconocer que me he quedado perpleja al escuchar que la compraventa de viviendas se ha disparado en marzo un 40,6%. Hay que ver el dinero que tienen algunos. Es el mejor mes desde hace 18 años. Es decir, desde que nos situásemos en plena burbuja inmobiliaria. En marzo hubo 62.000 operaciones y es el noveno mes al alza. En otras palabras, el sector inmobiliario va como un tiro. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Con nosotros está la experta inmobiliaria Beatriz Toribio. Muy buenos días, doña Beatriz.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Bueno, pues es como si hubiese dos clases sociales, ¿no? Los compradores y los que no pueden comprar.
Exacto, sí, estamos en un momento muy complicado, es verdad que son datos que llaman muchísimo la atención y sobre todo a mí personalmente lo que me llama la atención es que ese tirón, ¿no? Sobre todo en el mes de marzo, viene pues motivado por el crecimiento de la vivienda nueva, que crece en comparación con el año pasado a un 60%, ¿no? O sea, ha aumentado un 60% las operaciones de compra de vivienda nueva, que es mucho más cara que la vivienda de segunda mano, frente a en torno al 30% y pico de la vivienda usada.
¿A qué se debe este alza de la compra de la vivienda?
Bueno, hay diversos motivos, ¿no? Estamos en un momento en el que hay una gran falta de oferta de vivienda en todos los sentidos, tanto de alquiler como de compra, pero bueno, pues como muchas personas que nos escuchen sabrán que en estos momentos prácticamente alquilar es misión imposible y es más rentable comprar que alquilar, porque estamos también en un contexto de tipos bajos, con productos hipotecarios muy atractivos. El problema es que mucha gente no puede acceder a esas hipotecas, ¿no? Pero personas que en estos momentos pues pagan un alquiler muy alto, que vienen pues de unos años en los que han ahorrado, pues deciden comprar en vez de alquilar. Por otro lado, el alquiler, pues precisamente por esos precios tan altos, es un producto muy interesante para determinados inversores, y entonces esto también pues hace que aumenten las operaciones de compraventa. Y luego también, como decía, pues estamos en un contexto de coste de la financiación más barato, y lo que hace pues es que pues más personas puedan endeudarse, sobre todo esas personas que vivían de alquiler y que en estos momentos pues comparan comprar con alquilar y se pasan del mercado del alquiler a la compra. Eso, unido a lo que comentaba de los inversores, pues hace que esa actividad esté en un contexto, ¿no?, de generación de empleo, de situación económica estable, pues hace que más personas se decanten por el mercado de la compra. Y no nos encontramos en un momento de precios muy altos, porque desde finales del último trimestre del año 2020, ¿no?, después de la pandemia, el precio de la venta no ha dejado de aumentar, ¿no?, el precio de la vivienda. ¿Por qué? Pues que, pues además de esa altísima demanda, esa falta de oferta, también hay que contar pues esos costes de producción más caros, la mano de obra más alta y, bueno, pues el grueso del meollo, que es el precio del suelo, que no deja de crecer tampoco.
Mi pregunta es hasta qué punto los fondos, los inversores multinacionales son los que compran estas casas, o es la pequeña familia que se esfuerza.
Bueno, son sobre todo inversores, no tanto lo que se conoce, ¿no?, como grandes inversores, que también, pero de hecho muchos están de salida, y aquí hay que tiene que entender la gente que nos escucha que estos inversores o fondos de inversión no representan ni siquiera pues el 10% del total del mercado en nuestro país, del mercado del alquiler. El grueso está en manos de particulares, pero es verdad que también pues inversores por parte de extranjeros, ¿no?, que ven en España pues el atractivo no solo del sol, playa, sino también de nuestra calidad de vida, optan porque todavía en muchas ciudades españolas pues están en precios muy inferiores a otras ciudades europeas, unido a ese atractivo turístico, a ese atractivo climático, a ese atractivo también a nivel de educación, sanidad. Esto hace que también pues se atraiga mucho capital de ahí, es decir, no son solo grandes inversores, pero evidentemente pues también hay inversores, pues podríamos decir que se dice en el sector, ¿no?, patrimonialistas, es decir, que no son grandes fondos de inversión, que se sienten atraídos por nuestro mercado de la vivienda. Pero también aquí, Cristina, me gustaría dejar sobre la mesa que también hay inversores, ¿no?, que quieren desarrollar vivienda asequible y vivienda social, pero que están dispuestos, ¿no?, a tener unas rentabilidades inferiores para desarrollar ese parque, ¿no?, pero no se encuentran con el contexto regulatorio, con las estructuras necesarias para desarrollar esa vivienda que necesitamos. Y muchas veces estamos, ¿no?, como culpabilizando a estos grandes fondos de inversión como los culpables del problema de la vivienda, cuando tenemos que tener claro que no todos son esos grandes fondos de inversión, que hay una inversión que también quiere desarrollar ese y que necesitamos, porque hay que tener en cuenta que tenemos un parque, una falta de oferta tanto en alquiler como en compra, que tiene que ser a precio asequible y que no vamos a poder desarrollar con el capital público, porque estamos muy endeudados y necesitamos a esos inversores para que desarrollen esa vivienda.
Justamente la gente se pregunta por qué no hay más pisos. Quiero decir que algo que probablemente sea, yo qué sé, inadecuado, pero que la gente de a pie observamos, es que en España hay muchísimo terreno vacío, mucho más que en Centro Europa, por ejemplo. Recorres en tren la península y son kilómetros y kilómetros y kilómetros. Vamos a ver, ¿cuál es el problema para que se ponga suelo a disposición y se construya?
Pues esos terrenos que vemos todos, pues no tienen, incluso muchos terrenos que están dentro de las grandes ciudades, no tienen los permisos, no son urbanizables, entonces no tienen los permisos aptos para construir. ¿Qué ocurre? Que conseguir esos permisos lleva pues plazos de tiempo muy, muy altos, incluso pues puede llegar a 20 años, ¿no? Entonces esto evidentemente retrasa todo ese desarrollo de vivienda y de vivienda asequible. Además, a eso hay que poner un punto muy importante, y es que aunque se inicie todo ese trámite para poder conseguir que esos suelos sean urbanizables, en cualquier momento, debido a la legislación actual que tenemos, a la regulación, pues porque se impute un determinado procedimiento, un determinado desarrollo, perdón, eso nos lleva a que se inicie de nuevo todo el proceso, ¿no? Entonces esto supone un elemento de riesgo tan alto que no todo el mundo, además tenemos que tener en cuenta que nuestro sector promotor, ¿no?, el grueso del sector promotor en España es un sector mediano, pequeño, y que por lo tanto no puede tener un riesgo tan alto para poder desarrollar o para poder meterse en estos desarrollos. Luego tienen que ser grandes empresas que tengan un respaldo inversor detrás muy potente, pero además es un proceso muy lento y que en cualquier momento se puede venir atrás. A eso le sumamos lo que comentaba antes, que cada vez los costes de producción de vivienda son más altos, la mano de obra no hay y la que hay es muy escasa, y nos encontramos pues con que el poder poner oferta de vivienda, desarrollar esa vivienda que necesitamos, que está en torno a entre 1,5 millones, 2 millones de vivienda necesitaríamos según un estudio que publicaba BBVA Research esta semana, de cara, ¿no?, a ese crecimiento demográfico que va a tener en España, pues necesitamos una producción de vivienda muy alta que con la actual regulación es imposible desarrollar.
¿Pero
y esto
qué?
Hace que evidentemente...
¿Pero por qué 20 años para poner el suelo a disposición de los constructores? Es que no lo entiendo.
Pues porque la actual regulación permite que si cuando se pone un desarrollo de suelo en un determinado momento, si pues determinadas organizaciones, ahora cualquier persona puede imputar un desarrollo de una vivienda, es decir, establecer que ese desarrollo no se está llevando a cabo de forma correcta, entonces ese desarrollo se para, hay que iniciar, entramos en procesos judiciales, hay que iniciar, aunque nos dé la razón, le dé la razón al promotor y al inversor, la justicia, hay que iniciar ese proceso de nuevo y todo esto retrasa y nos lleva a que a lo mejor un desarrollo puede llevar décadas. Conseguir una licencia urbanística en muchas zonas de nuestro país puede llevar años también. Esto, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid pues se ha establecido un procedimiento para que sea en 3 meses, pero se conceda una licencia que prácticamente te permite poder desarrollar ese proceso, pero bueno, en muchas ciudades de nuestro país eso no es así, ¿no? Pues nos encontramos con eso, que la regulación estrangula mucho el proceso de desarrollo de vivienda y eso hace que la oferta sea muy escasa y que la oferta que sale al mercado sea oferta solo de vivienda libre. ¿Por qué? Porque la vivienda protegida durante muchos años, el módulo que es como el precio, ¿no?, que se establece que se tiene que desarrollar esa vivienda ha estado desactualizado, no se actualizaba en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, desde hace, si no me equivoco, una década o 15 años y eso evidentemente pues hace que los promotores e inversores al hacer números no salgan los números, ¿no? Y entonces no se desarrolla esa vivienda. Ahora hemos visto que con la actualización del módulo de la vivienda de protección oficial, pues hemos visto que en el último trimestre ha crecido el desarrollo de VPO en la Comunidad de Madrid de forma muy importante. Lo que necesitamos al final es que pues el sector público y el sector privado se sienten y esa colaboración público-privada se desarrolle y por otro lado se establezca la regulación necesaria para poder desarrollar esa vivienda. Y aquí es clave la ley del suelo, que como muchos de las personas que nos estén escuchando pues han visto que no ha sido posible pues precisamente porque los dos grandes partidos no se ponen de acuerdo para desarrollar una ley que es fundamental y que lo que haría que todo ese proceso que he comentado de desarrollo y el tema del suelo, pues por lo menos es una ley técnica que lo que haría es desatascar un poquito, tampoco sería la gran solución, pero permitiría que mucha parte de estos grandes escollos que tenemos a la hora de desarrollar un proyecto pues mejorarían.
Está claro, estos 20 años aducidos son el obstáculo. Doña Beatriz Toribio, experta inmobiliaria, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación el cerebro emocional de una persona con el del otro. Van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Oye, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Vuelve la semana de Internet del Corte Inglés, con hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de moda, zapatería, accesorios, hogar y mucho más en web y app.
Y también en nuestras tiendas hasta un 20% en electrónica.
Solo hasta el 18 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés.
Aprovechalo. Confía. Confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente, porque con nosotros todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco, 100% online y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Si tengo uñas nuevas, se nota. Si uso este perfume o si el eyeliner me sale a la primera, se nota. Si me cuido, si estoy más morena, si vengo del gimnasio, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. Y quiero que se note, se nota. Ya no me escondo, se nota. El Ifexip se nota, se nota.
En Alcampo sales ganando. Del 16 al 18 de mayo tienes la merluza fresca a 6,95 euros el kilo. Ofertas disponibles en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Partenón de Atenas, icónica obra de la arquitectura griega, que está muy bien, pero con todo eso tan abierto, una puertecita con herrajes, pues bueno, falta le haría.
Cualquier reforma puede ser más pro, y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás la puerta Oslo Roble Gold con herrajes negros por 99 euros sin impuestos aplicables. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Olvídate de repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Desde 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. El precio indicado incluye la ayuda del programa Moves 3 por importe de 7.000 euros sujeto a aprobación y que puede no estar disponible en tu comunidad autónoma. Descubre más en cupraofficial.es.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-8-28-39-30.
En Alcampo sales ganando. Del 16 al 18 de mayo tienes la merluza fresca a 6,95 euros el kilo. Ofertas disponibles en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Quieren eliminar las prórrogas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Tienes al mejor equipo humano en tu empresa y ahora con la completa gama de vehículos para profesionales de Peugeot vas a tener el mejor equipo de cuatro ruedas. Tú eliges entre turismos o comerciales con todo el equipamiento necesario para tu negocio y versiones disponibles de gasolina, diésel y 100% eléctrico. Aprovecha los días Peugeot Profesional solo hasta el 18 de mayo y disfruta de condiciones especiales en toda la gama. Consulta tu oferta en peugeot.es y dale a tu negocio la energía que necesita para llegar más lejos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
A las 10:34, 9:34 en las Islas Canarias, ya habrás amanecido. Voy a preguntarte qué tal has dormido. Y más de uno me va a responder que ha dormido poco o mal. Y es que los españoles padecemos, uno de cada dos, insomnio, algún tipo de falta de sueño. Entre 4 y 5 millones de personas tiene alguna alteración grave por las noches y 12 millones se despiertan cada mañana con sensación de cansancio. Parece que en los últimos 20 años se ha duplicado el problema y que en un 15% de la población la patología es crónica. Evidentemente esto tiene efectos nefastos que todos conocéis. Incrementa un 20% el riesgo de mortalidad, acorta la vida al parecer una media de 2 años y medio y sobre todo pues da una calidad de vida muy mala. Bueno, pues los médicos de familia, pacientes, psicólogos y expertos han presentado la guía Pirámide del Sueño. Y esto nos interesa mucho. Saludamos a esta hora a don Carlos Egea, presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño y coordinador de la Alianza del Sueño. Muy buenos días, doctor.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Cristina?
Don Carlos, ¿los españoles dormimos peor que el resto de los europeos, por ejemplo?
Bueno, nos diferencia que nuestros horarios son totalmente diferentes, no solamente para comer, cenar, sino el tiempo que tenemos de diferencia con respecto a nuestro sol, ¿no? Y eso ya nos hace únicos, porque en términos generales, de como los europeos, dormimos poco, tenemos una insuficiencia de sueño que es una pandemia global. Lo único es que nosotros cenamos tarde, nos acostamos tarde, a diferencia de los demás europeos. Y eso ya es un hándicap, porque nos hace dormir menos que el resto de los europeos.
Claro, nosotros nos acostamos más tarde, hacemos más fiesta y sin embargo tenemos costumbre de madrugar, ¿no? Quiero decir que más tarde de las 7 o las 8 la gente no se levanta. Ciertamente es difícil de cambiar el asunto.
Sí, bueno, yo creo que deberíamos empezar por primero saber que el dormir no es tiempo perdido y eso culturizarlo y que con la almohada no hay que consultarlo a nada. Ya cambiar eso ya es un montón. Además de eso, deberíamos abogar por no cambiar el horario de invierno a verano, por estar más cerca de nuestro sistema solar, o sea, de nuestra hora solar, de que quizás deberíamos un poco cambiar nuestros hábitos de vida, pero como la sociedad quiera, ¿no? En términos de cuánto tiempo llegamos a comer, cuándo nos ponemos a cenar. Tú vas a Europa a las 11 de la noche a cenar y, bueno, es que no es que no encuentres nada, es que está todo el mundo durmiendo, ¿no? Y eso probablemente nos genere unos réditos en tiempo de sueño, que no es tiempo perdido, que nos haga cambiar como sociedad. De hecho, en Argentina, si los argentinos, por ejemplo, dormirían el número de horas que se precisa, subiría el PIB un 1,25 puntos. Y eso es todo el presupuesto de educación de Argentina. ¿Y por qué no lo podemos hacer aquí?
Lo que pasa es que, fíjese que usted pone el eco en la función pública. Quiero decir que pretender a estas alturas que los políticos se pongan de acuerdo en algo es como un sueño. Modificar los horarios de las empresas, ponerlos al ritmo de los bancos. Y si a eso sumamos un cambio cultural, como pretender que, por ejemplo, en las fechas ahora de comienzo de verano, la gente deje de tapear a las 10 de la noche, pues es que se nos va de las manos. Vamos a hablar más bien de lo que nuestros oyentes pueden hacer, ¿no? Yo no sé si somos conscientes, por ejemplo, de los riesgos para la salud que tiene la falta de sueño.
No, porque como el sueño es tiempo perdido, pues nadie se ha puesto en esa tela, ¿no? Pero por eso hicimos la pirámide, que la pirámide no es más que la traducción de lo que los documentos científicos dicen que hay que hacer, ¿no? Pues intentar ir y meterse siempre a la misma hora, no hacer ejercicio en las horas próximas a dormir, no cenar abundantemente, que el sitio para dormir sea un sitio tranquilo, relajado, que no sea un plato de televisión, que los problemas, en la medida de lo posible, no se consulte con la almohada, sino que se hagan se verifiquen al día siguiente o se piensa o se reflexionen al día siguiente. Pero es que son cosas que se respete el sueño como tal, que lo vean como una pócima, un bálsamo que les va a ayudar a vivir más y mejor en lugar de al revés. Y por eso se ha traducido en una pirámide. Pero esto está documentado y escrito en casi todos los documentos científicos de todas las sociedades científicas y solamente es ponerlo al nivel de la sociedad para que lo escuche y si le parece bien, que lo haga como beneficio, ¿no?
Estaba leyendo su pirámide del sueño y muchas cosas, como efectivamente, yo qué sé, evitar las luces azules en la habitación, mantener un lugar aislado, hacer hábitos reiterados y ordenados de vida, pues la gente lo conoce. Pero hay algunos aspectos que me llaman la atención de esta pirámide del sueño. Por ejemplo, evitar líquidos antes de dormir.
Sí, porque sobre todo en edades más mayores, por varios motivos, sobre todo por la próstata, por ejemplo, o porque el exceso de líquidos, si uno está hidratado, te conduce a levantarte más veces para ir al baño. Y eso es una cosa muy frecuente de despertar. Oye, que tengo que ir a, que se llama nicturia, si vas más de dos veces, y eso te rompe el sueño, y luego igual, no es que te rompa, sino que igual tienes dificultades para volver a hacer, para volver a iniciar el sueño.
Entiendo. Y luego está, por ejemplo, la temperatura de la habitación, que yo hubiese pensado 21 grados es correcto. Pues no, ustedes dicen que incluso más bajo, entre 17 y 21 grados recomiendan.
Sí. Todo el mundo sabemos que para dormir necesitamos que haya oscuridad. Pero hemos descubierto que además de eso necesita que se baje la temperatura. Por eso en noches cálidas en Madrid o en Sevilla uno no puede dormir. Porque necesitamos bajar al menos medio grado de temperatura para iniciar el sueño asociado a la falta de luz. Por eso, si la temperatura de la habitación es muy elevada, o si hacemos ejercicio antes de meternos a la cama, tenemos que bajar mucha temperatura y eso nos condiciona el cuánto tiempo tardamos en dormirnos.
Y luego hay una cosa que apuntan ustedes, que conviene realizar ejercicios de relajación, entiendo que en la cama.
Sí, muchas personas cuando se meten en la cama, eso es lo de las pantallas, los jóvenes o adolescentes, se meten con mucha emoción, fruto del día, pues porque has tenido igual un éxito o te has enfadado con alguien o simplemente has leído las noticias. Y esa emoción dificulta el dormirte porque tienes activado los mecanismos de adrenalina, de todas las sustancias que nos hacen estar despierto. Por eso cualquier evasión, leer un libro, escuchar la radio como cuando nuestros mamás y papás nos contaban un cuento, favorece, igual que los ejercicios de meditación o la música suave, favorece el sueño porque te transporta a otro lugar fuera de tu emoción del día.
Y por último, hay una cosa que no nos cansamos de repetir, pero que la gente no comprende, y es que no debe estar uno en la cama si no puede dormir.
Ah, claro. Llamar al sueño es sinónimo de no dormir. Yo quiero dormir, uno se pone nervioso, mira a ver cuánto tiempo está pasando, le parece que el tiempo va muy lento o muy rápido, pero no se duerme. Por eso decimos que si una persona lleva entre 20 y 30 minutos sin dormirse, la probabilidad de que se duerma es muy baja. Por eso lo que hay que hacer, si llamas al sueño, no te vas a dormir, es levantarte, leer un libro, escuchar música, y ya te llegará el sueño, no pasa nada. Porque en esto del sueño somos campeones en este país, ¿no? De no dormir. Y no hay que preocuparse porque, bueno, al día siguiente igual voy más cansado a trabajar. Sí, pero al siguiente día no va a pasar eso. Simplemente es cambiar de actitud y no empezar a dar vueltas, que no solamente no te favorece a ti, sino probablemente a tu pareja no le deje dormir.
Hay mucha gente, lógicamente, que recurre a los fármacos y España es líder mundial en consumo de tranquilizantes, ¿no? 110 dosis por cada 1,000 habitantes. Hay alternativas que ustedes señalan. Por ejemplo, las orexinas. En la vida había oído hablar de esto.
Sí, pero habíamos oído hablar de anorexia, que se parece a eso, porque la hormona que se dedica a mantenernos despiertos, que se llama orexina, que además la descubrió un español, se encarga de mantenernos despiertos y ha salido un nuevo fármaco, una herramienta más que nos ayuda, a diferencia de las benzodiazepinas, que su indicación no va más allá de 3 meses, que tiene dependencia, que genera abuso. No tiene los efectos secundarios y para el insomnio crónico nos ha venido, como Dios a ver, porque tenemos una herramienta más, aparte de la terapia cognitivo-conductual, que es nuestro gran paradigma, para tratar a los pacientes. Y esto es fruto de la investigación, igual que ha habido investigación en COVID, en SIDA, hay investigación en sueño muy prometedora y ahora tenemos fármacos como ese que nos ayudan a tener alternativas que antes no la teníamos, porque no es... Usted deje de tomar esto. ¿Y qué hago si lo dejo de tomar?
Pues me quedo con el nombre, pues porque ha sido un verdadero descubrimiento. Voy a aplicármelo, ya le contaré. Orexina es lo que tenemos que tomar para dormir. Don Carlos Egea Santaolalla, muchísimas gracias por ayudarnos.
A ustedes, muchas gracias. Que pasen buena noche.
El proceso educativo en una familia, hay muchos datos relevantes para un crío. Evidentemente, pues que sus padres estén o no bien avenidos, que uno viva en un entorno más estable o menos, más cubierta sus necesidades o con mayor pobreza, ocupar el puesto primero, ser el primogénito, el de en medio, el de abajo. Pero es que luego hay una circunstancia de la que se habla poco. Cuando hay un chico muy problemático en una familia que acapara toda la atención o que tiene una discapacidad, por ejemplo, y requiere una gran atención de los cónyuges, a veces los otros niños quedan preteridos, quedan en segundo lugar. Estos se llaman niños invisibles y tiene influencia en su evolución esta circunstancia. Vamos a ver si nuestra Marían Rojas nos lo explica. Muy buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, pues, o sea, no es un término, lógico, que sea como validado en psicología o en psiquiatría, pero sí se conoce en el ámbito nuestro como lo que llamamos un poco la psicología familiar o social, que son los niños que son ignorados o que son desplazados o incluso emocionalmente invisibles dentro del entorno familiar, porque suele haber otro hermano, porque hay otro hermano con problemas o que tiene demandas especiales, ¿vale? Es decir, pues el hermano que tiene una discapacidad, ¿no? Estoy pensando en el caso de una familia que atiendo aquí, pues hay un hermano de 9 años y una hermana pequeña que tiene una parálisis cerebral. Entonces, todo el dinero que llega a casa, todo el tiempo, toda la atención emocional se la dedican a ella. Y Pedro, que es este niño, que es una monada que vive fuera en un pueblecín, pues es un niño estupendo, pero es un niño silencioso, apenas recibe apoyo escolar, escucha de sus padres, porque los padres están en otra cosa, los padres están en su modo alerta, en su supervivencia, en conseguir que la hermana consiga salir adelante todo lo que pueda. Es decir, esto pues
sí,
puede
son
salir.
Circunstancias además muchas veces insuperables, pero lo cierto es que influyen en estos otros niños.
Bueno, y esto, quiero decir, hay una parte que si algún padre me está escuchando y puede detectarlo en sus hijos, o algún oyente que diga, a mí me pasó esto porque mi hermano, pues lo típico, estaba en las drogas, mi hermano tenía autismo, trastornos de conducta, el típico hermano conflictivo que roba dinero, o hermana, una enfermedad crónica. Estoy pensando en una familia que conozco donde son varios hermanos y uno lleva 3 años con cáncer y entonces los padres pues ingresa, que no se constipe, que llega el cumpleaños, un cumpleaños más, y entonces claro, pues ahí en particular algún hermano pues que ahí pasa completamente desapercibido, sobre todo porque a veces esos hermanos más invisibles como captan el agotamiento de los padres o del padre o de la madre, no quieren ser una carga. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se convierten en niños buenos para compensar. Entonces dicen, bueno, pues yo no voy a llamar la atención.
Se convierten en niños buenos para compensar, interesante.
Efectivamente, es decir, y entonces hay como una especie de autoestima condicionada. ¿Qué significa esto? Pues a mí me quieren porque no molesto. O si yo ayudo, todo va bien. O si soy perfecto, mis padres no van a estar preocupados por mí. Entonces dejas de expresar quién eres, cómo eres, qué te preocupa o los momentos malos para intentar ser esa especie de tema de hijo que no preocupa en casa. En algunos casos es porque no quieres preocupar a tus padres. En otros casos es porque eres consciente de que si lo haces tendrá la culpa. Voy a llamar yo la atención de que tengo dolor de tripa cuando mi hermano tiene cáncer, por decirlo, ¿no? Entonces empiezas a callarte todo, a simplemente cumplir para que ello te permita que haya una estabilidad o que los momentos malos no tengan que ver contigo. Porque ya suficiente lío hay con esto. Cuando estos niños se hacen mayores, esto entra muchas veces en las terapias y uno narra su vida y entonces te viene esa persona y dice, no, yo es que de pequeño era un niño muy bueno porque como mi hermano mayor pues tenía problemas con las drogas o porque yo tuve un hermano que nació enfermo o porque... Y entonces haces todo por no ser un problema en casa. ¿Qué consecuencias suele haber? Pues que a veces ese niño o esa niña invisible tiene una madurez temprana. Es decir, una madurez antes de tiempo porque tiene que asumir un rol y darse cuenta de cosas a una edad que en otras ocasiones no tendría que ser. Todavía me lo contaba una madre que tiene tres niños y uno tiene una enfermedad crónica complicada y uno de los hermanos pues se da cuenta de todo. Mamá, hoy te noto cansada, yo me encargo, no te preocupes que acuesto al otro hermano. Esto con niños pequeños, ¿no? Luego a veces hay una ansiedad encubierta, porque todo aquello que tú detectarías o te gustaría compartir, a veces no lo haces. ¿Qué valor tiene lo mío? ¿Para qué voy a preocupar que en el cole no me hacen caso mis amigos? O las pequeñas tonterías que preocupan a los niños y a las niñas, que a veces no son cosas grandes, pero que te encanta compartir en casa. Pero al detectar que hay un ambiente o de tensión, o de agotamiento, o de estrés, o de miedo, o de médicos, etcétera, o de conflicto, porque hay gritos, porque el hermano o la hermana pues genera mucho conflicto en casa, ese otro como que se apaga un poco. Luego, a veces puede surgir una cosa muy interesante, Cristina, que es sentimientos de culpa porque las cosas las estés haciendo bien, porque a ti te den el premio en la competición de estudio, de inglés, y que tú de repente resaltas en algo, y entonces la comparativa con el otro hermano o la otra hermana te angustia.
Vaya.
Porque, y entonces a veces hay algunos que dicen, es que no puedo brillar porque como mi hermano o mi hermana, luego esto, y hay un tema que esto lo ves mucho ya luego en terapia de mayores, es que hay dificultad para pedir ayuda. Porque como nunca has sabido pedir ayuda de pequeño, de repente cuando te haces mayor, en el momento que las cosas no te van bien o quieres comunicar algo de tu vida, de tu salud física o psicológica, ese canal no lo tienes practicado. Y entonces de repente no sabes. Estoy pensando en una paciente que el otro día me la trajo el marido y le digo, pero ¿cómo no has pedido ayuda antes? Tiene ataques de pánico, no duerme, bebe a escondidas por la noche, tiene unos niños pequeños y llora de repente con angustia en el baño. Me dices que como yo siempre era la buena de pequeña, porque yo tenía una hermana muy conflictiva con trastornos de la alimentación, que ingresaba, anorexia, etc., pues que yo nunca supe explicar cómo era yo, que yo también tenía mis temas, ¿no?
Sí, que no desarrolló el canal de petición. ¿Y esto se puede recuperar de algún modo?
Yo creo que, o sea, lo primero de todo es que si hay padres escuchando con esto, es que los padres no se culpabilicen, porque uno en modo alerta, por un hijo que está sufriendo, tu cerebro actúa en modo supervivencia por el que sufre, por el que está ingresado, por el que está en riesgo, por el que tiene una conducta que te preocupa como padre. Entonces, eso hace que tu cerebro se focaliza en el que tú ves que está en riesgo. Y al que no ves que está en riesgo, lo tienes, pero lógico, un poco más abandonado. Y eso es una cosa lógica del ser humano, de la antropología humana y, por supuesto, de la psicología como padres. Lo segundo es que si estás captando que esto le puede estar pasando a un hijo tuyo, darle un espacio especial a este, ¿no? Llevártelo un día pues, a merendar, que tenga su rato para expresarse, validar sus emociones, aunque sean la mitad de lo que está sufriendo el otro o la otra, que se las valides, que te interesen sus temas, aunque su salud, pues el que tiene un resfriado y el que tiene un cáncer, pues el que tiene un resfriado que él también sepa que él tiene un resfriado y que, oye, pues se le escucha, se le atiende, se le da el jarabe o se le lleva al pediatra, ¿no? No quitarle el espacio y crear esos momentos de exclusividad, aunque sean breves. Fomentar la expresión emocional, incluso verbalizar, oye, me encantaría dedicarte más tiempo, pero tu hermano, o sea, es decir, verbalizar lo que está pasando. Es muy bueno cuando, y esto lo ves cuando ya son mayores, ¿no? Es que en casa no se hablaba, se sabía que había un problema muy grave, pero nadie te explicaba nada, ¿no? De un hermano. Pues a veces es bueno hablar, te da la sensación de que estás dejando mal al otro, a la otra. Pero es muy bueno que los niños de pequeños sepan colocar las cosas que son un poco discordantes en su sitio, ¿no?
Y en el tiempo recuperable, si nos encontramos estas personas adultas pues más inhibidas, incapaces de pedir ayuda, inseguras, ¿esto es recuperable?
Sí, o sea, siempre, sí, en general, recuperable, una cosa de estas lo es, pero sobre todo es darnos cuenta nosotros como adultos y decir, oye, soy de esas personas que quizás fui hipercomplaciente de pequeño por una situación crítica que se vivió en casa y noto que ahora me cuesta abrir un canal de comunicación, expresar cómo soy, o incluso tengo rabia al hermano o a la hermana que estuvo, porque tuvo toda la atención de mis padres y yo no fui capaz de tener mi lugar. Es decir, a veces verbalizarlo y aceptarlo. Hay cosas que no se pueden cambiar del pasado, pero yo tengo una frase que repito mucho y es que nuestros padres, y se lo digo mucho a los pacientes, tus padres, con sus circunstancias lo hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Y en esos casos, que esto muchas veces sale en consulta, es explicar, tus padres tenían miedo, tus padres sabían que tu hermano, pues, su salud física, su salud psicológica, había que invertir todos los recursos de dinero y tiempo pues estoy pensando en otro caso que he visto hace poco, que todo lo que ganan los padres es para el niño que ha tenido un accidente y está muy deteriorado, y es fisios, rehabilitación, logopeda, y entonces todo el dinero que entra en casa y cualquier cosa es esto es para, y entonces claro, el otro no se atreve a pedir para su cumpleaños, pues ni siquiera lo que le gusta, ¿no? Entonces, pues los padres vinieron a consultar y pues a buscar ese espacio de exclusividad. Y por ejemplo, si de repente ese hijo más silencioso un día te suelta algo tipo es que yo no quiero molestar, ahí activa alerta, cuidado. O sea, ese no quiero molestar es una bandera roja.
Nos quedamos con eso porque a veces pensamos que nuestra experiencia es totalmente distinta a la del resto y vemos que hay patrones que se repiten frente a los cuales podemos reaccionar. Pues es Marian Rojas, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, entre otros muchos bestsellers, a la que agradecemos que nos acompañe aquí en fin de semana. Muchísimas gracias, Doc.
Muchísimas gracias, Cristina, por tu cariño siempre y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Adiós, adiós.
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram, Cristina López Lichtin.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3! Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como la cinta de lomo de cerdo en trozos Carrefour por solo 4,99€ el kilo o el fresón a tan solo 1,19€ la tarrina de medio kilo. Hasta el 18 de mayo en Península y Baleares. El mejor precio garantizado en Carrefour.
Señora, estamos cerrando.
Déjenos quedarnos, por favor. No se duerme de otra manera.
Pero es un bebé y esto es un concesionario.
Nadie puede resistirse al confort del nuevo Citroën C3 Aircross, híbrido, gasolina o eléctrico desde 18.800 euros. Disponible 7 plazas y hasta 8 años de garantía WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Con Atashi, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas, ¿eh? ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Escuchas fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vamos a coger este atajo que llegamos antes.
Te las sabes todas, ¿eh?
Una, que tiene ya muchas vueltas.
Quizás tus neumáticos también. Sea cual sea la marca de tu vehículo, ven a Opel Service y renueva tus neumáticos al mejor precio. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Condiciones en opel.es.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueados!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueados!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2% TAE, 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros y solo hasta el 29 de mayo llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Oye, ¿y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis dos gatitos en casa, no saltará la alarma?
¿Qué va? Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacen en todo momento.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelve la semana de Internet del Corte Inglés, con hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de moda, zapatería, accesorios, hogar y mucho más en web y app.
Y también en nuestras tiendas, hasta un 20% en electrónica.
Solo hasta el 18 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés.
Aprovéchalo.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.